Bienvenidos al podcast del Idioma es Música. Aquí tenemos entrevistas sobre el libro El Idioma es Música y la vida del políglota Susana Zaraisky y consejos sobre el aprendizaje de inglés y otros idiomas.
Amigo de Caracol, Susana Zaraisky. Esta es la rusa que vive en California, que tiene un libro titulado El Idioma es Música, y la hemos invitado hoy para hablar sobre libros. Cuando uno piensa que una dama ha nacido en San Petersburgo, de inmediato la asocia pues con todo ese paisaje cultural que significa San Petersburgo. ¿Qué te comenta? Porque tú saliste joven de San Petersburgo, ¿no?
Sí, salí muy joven, pero mis padres, como habían leído un montón de los clásicos en ruso, igual en otros idiomas, me forzaron, sin que yo quisiera a veces, leer mucho. Y entonces ellos querían que yo leyera Dostoyevsky, Pushkin y todo eso en ruso, pero me salió muy difícil cuando era niña, y entonces lo leí en inglés. Y obviamente se pierde algo en la traducción, pero hay una profundidad de pensamiento. Por ejemplo, cuando uno lee Dostoyevsky, uno siente el dolor de la persona. Y luego, cuando yo fui a San Petersburgo, yo podía imaginar dónde vivían las personas, en el subsuelo, cómo era. Yo podía imaginar, o sea, lo que sentía, se me olvidó, Raskolnikov, después de haber cometido el delito de matar a la vieja. Y él está ahí en el subsuelo pensando de qué iba a hacer. Y entonces, para mí la literatura es un vínculo para viajar.
¿Y por qué son tan psicológicas esas novelas de Dostoyevsky?
Yo creo que vivir en San Petersburgo es muy difícil. Hay muy poco sol. Por eso la gente está tan contenta en el verano, porque hay las noches blancas y pueden salir hasta la hora que quiera para aprovechar del sol. Y yo, cuando voy allí, a veces yo veo que la gente está como los ángeles de la muerte, porque están todos blancos, blandos. Y como hay un poco sol, la gente piensa mucho, está encerrada en sus casas y no sale. Y entonces, si uno está encerrado en su casa, pues tiene que hacer algo. Y en esa época, obviamente, no había televisión. Piensa. Y así es.
Tú has tenido la oportunidad de conversar con gente de San Petersburgo hoy, después que pasó el comunismo, que cayó el muro de Berlín, que viven en un régimen diferente. ¿Qué comentan de lo que tenían antes? Porque alguna vez tuve aquí a una invitada y ella me decía que ellos extrañaban la época pasada.
Sí, usted tiene razón. Hay mucha gente. Igual yo vivía en Bosnia después de la guerra, trabajé en Ucrania. Mucha gente extraña lo que había antes, porque por lo menos no hubo inseguridad de qué comer mañana. Obviamente ahora hay gente que gana un montón de dinero, los súper, súper, súper ricos, pero la mayoría...
Abramovich,
sí, ellos. Pero la mayoría de la gente no tiene ese dinero. Y yo, cuando estuve en Rusia hace unos meses con mi padre, yo no podía creer los precios de la comida. Era como aquí o más caro. Pero el poder adquisitivo no nada que ver con Estados Unidos. Y entonces, sí, la gente extraña lo que había antes. Porque ahora no es una democracia la Rusia, es casi una dictadura parece democracia por afuera, pero no es. Y la gente a veces no tiene para comer o es muy difícil y la vida es muy cara y hay mucha violencia de la mafia y mucha inseguridad.
Bueno, y esta amiga decía que, y la gente no entendía aquí, pero ¿cómo es posible que tú añores el pasado, si el pasado en Rusia está asociado a la dictadura, a los soviets, a todas esas faltas de libertades? Decía, no, es que antes se vivía de otra manera. En el campo de las artes es también algo positivo que dejó el comunismo, la cantidad de dinero que se invertía y de gente dedicada al arte y a la música, a la literatura.
Claro, o sea, era obligatorio para los niños de asistir a la ópera, al ballet, a la sinfónica, e ir al museo como el Hermitage, de lo que hablábamos antes. Mi padre era de una familia hiper, hiper humilde, o sea, sus padres no tenían dinero para nada, pero él aprendió a apreciar las artes, porque lo forzaron. Por eso había dinero. Era gratis ir a una escuela de ballet. Era gratis aprender música, si uno era serio. Y entonces sí, uno extraña lo que había antes, porque antes había seguridad. Y a veces mucha gente se olvida de lo malo y se acuerda de lo bueno.
Es decir, se les olvida que vivían sin libertades, en un régimen dictatorial de totalitarismo ruso, ¿no?
Claro, pero a veces, ¿qué es mejor, comer o tener libertad?
Es la gran disyuntiva.
¿Cómo?
Es el gran conflicto del ser humano, ¿no? Uh-huh. Cuando se plantean estas dos modelos, el comunismo que tenían en Rusia, sin libertades, pero por lo menos tenían algo que comer.
Que comer, cómo vestirse, no hubo violencia en la calle, se podía caminar a las 3 de la mañana sin problemas, sí.
Y ahora es Putin y su camarilla gobernando y llenándose de los bolsillos de dinero, ¿no?
Sí, yo no sé si Putin es tan rico, pero él sí, sus amigos, o sea, la gente que él apoya sí tiene mucho dinero y la gente no.
Son los vicios del capitalismo, lamentablemente.
Claro, el capitalismo nuevo. Porque aquí tenemos capitalismo, pero tenemos más igualdad.
Más controles,
sí.
Más equilibrio. Bueno, seguimos hablando de libros entonces. Hablamos de Dostoyevsky. ¿Tuviste en su casa? ¿Te recreaste por las calles que él describe en sus obras?
Sí, yo creo que sí. Cuando fui la primera vez en el año 95 con mi madre, yo creo que fui al museo de él. Y luego, sí, yo podía caminar por las calles. Igual en Rusia siempre hay un letrero. Sí, en esta casa vivió Pushkin, en esta casa vivió Dostoyevsky, en esta casa vivió tal compositor, o en esta casa estaba la cena de tal ópera, esas cosas. Y entonces uno puede imaginar. Y entonces, es como ir a Chicago, por ejemplo, sin haber estudiado la arquitectura. Yo estuve en Chicago sin haber estudiado la arquitectura y cuando me di cuenta de que hubiera sido mejor pasar una semana estudiando, me di cuenta, bueno, la próxima vez la voy a estudiar. Es lo mismo con San Petersburgo. No es que uno tiene que ser un fanático de Dostoyevsky, pero por lo menos saber de qué se trata sus obras y las otras obras que transcurren ahí.
Bueno, y con respecto a los grandes compositores rusos, también me imagino que en tu casa escuchan.
Claro. Claro, yo cuando era niña me forzaron a ir a la sinfónica, no me gustaba, pero ahora lo aprecio. O sea, Tchaikovsky, todos los Rimsky-Korsakov, yo fui a todas las óperas en ruso, todos. Y la verdad es que la música clásica ayuda también muchísimo. Hay estudios que muestran que la música clásica ayuda a aprender matemáticas, ayuda a abrir la mente, porque la música... Si uno escucha música clásica, hay una gama de frecuencias muy, muy, muy alta, o sea, muy grande, ¿no? Y eso nos puede ayudar más tarde para aprender idiomas, porque escuchamos sonidos que no existen en nuestra gama de frecuencias de nuestro idioma.
Susana, ¿te acercaste a la literatura latinoamericana desde qué lugar? ¿Rusia no, sino debió ser desde California?
Sí, en mi clase de español. Y también en mi clase de literatura en mi último año de secundaria.
¿Qué estudiaste?
En la universidad.
¿Sí?
Economía política.
¿Cómo va a ser?
Pero también tomé clases de literatura en español y yo leí García Márquez, El amor en el tiempo de cólera, cuando tenía 16 años, en inglés, y luego leí otros relatos de él, o sea, otros cuentos en español. Era muy difícil. Para una persona que no es de Colombia es muy difícil. Y también lo interesante es que mi maestro de español en la Universidad de Berkeley, donde yo estudié, era coreano, que había vivido en Madrid, casado con madrileña, y a mí no me gustaba la poesía antes, nada, en inglés, en cualquier idioma, no me gustaba. Pero a través de su pasión para la literatura en español, yo comencé a apreciar la poesía en español.
¿A través de este profesor coreano?
Coreano, sí, a mí me gustó Antonio Machado, y también otros poetas. Y hasta ahora, y García Lorca, hasta ahora tengo libros de poesía en español. Y eso muestra que uno no tiene que ser del país, de la cultura, del idioma, para poder apreciar la belleza que hay.
¿Y hoy en día qué es lo que más te gusta leer? ¿A quién te gusta leer más?
¿A quién me gusta leer? Hay un escritor italiano que se llama Tiziano Terzani, que era también periodista, que escribía en alemán. Por el Die Spiegel, y él recorría el mundo mucho en Asia, y me encanta leer sus obras.
Pero entonces lees, hablas y lees todos estos 7 idiomas.
Sí, yo puedo leer en todos los idiomas, pero el ruso, cuando tengo que leer en ruso, prefiero leer el periódico. La literatura me hace difícil, porque las metáforas y todo eso me hace difícil en ruso, pero lo puedo hacer. En español, yo leo en español. Las obras de Tiziano Terzani las leo en italiano. En francés, leo en francés. En serbo-croato no suelo leer mucho, porque yo cuando viví en Bosnia, yo hablaba más que yo escribía, pero sí puedo leer.
¿En qué época viviste en Bosnia?
Yo viví ahí después de la guerra, en el año 2000-2001. La guerra ahí terminó en 96.
Terrible ese choque, ese enfrentamiento, una guerra civil.
Una guerra civil que yo podía comprender muy bien, porque ahí la gente se dividía entre religiones, aunque no eran religiosas, aunque la gente no era religiosa durante la época de Tito, porque era prohibido, como en la Rusia. Y entonces se ve la misma cosa en la Unión Soviética, que la gente se divide por su etnia, por su religión, pero antes no. Y fue muy difícil al nivel del alma de estar en Bosnia, porque yo vi unas divisiones que antes no existían.
¿En qué parte viviste? ¿En qué pueblo?
Yo viví en Sarajevo, en la capital.
Uh-huh. Pero allí hay una presencia muy fuerte del mundo musulmán, de esas avanzadas de la época turca también, que llegaron hasta esos sitios, y hay una cultura, unas iglesias, una arquitectura muy presente.
Claro, claro, hay mezquitas, hay la arquitectura turca, otomana, eso es cierto, pero la gente por muchos años no era muy religiosa, y aunque tal vez durante Ramadán hacían ayunas, pero no era muy religiosa. Pero lo muy interesante, lo que yo aprendí en Sarajevo, era de apreciar la música de los judíos sefardíes que se fueron de la España hace 500 años. Yo fui ahí a una sinagoga y yo no sabía que eran sefardíes. Y entonces comenzaban a cantar y yo pensaba que cantaban en español corriente.
Era ladino.
Ladino. Y mi amiga Montserrat también canta en ladino. Y fue increíble porque yo hablaba con esas personas en español. Ellos me respondían en un español viejo, antiguo, de hace 500 años, que tenían palabras que yo reconocía del portugués, del italiano. Y aquí una cosa muy importante de la importancia de aprender idiomas. Un señor ahí, un viejo, durante el Holocausto, todos los judíos de Bosnia y de Croacia eran deportados por los nazis, porque Croacia colaboraba con los alemanes. Y él estaba en un tren que andaba desde Sarajevo a la costa en Croacia, y sus padres le hicieron salir del tren por debajo de una puerta, y él salió y él encontró, tenía como 8 o 9 años, era muy joven, y encontró su maestro de idiomas, que era croato, pero él sabía que este chico era judío, y le dijo: oye, ven ahí, está un camión, y el chofer es italiano. Él te va a llevar a un lugar en el bosque donde están otros niños que están escondiéndose de los nazis. ¿Y en qué idioma hablaba este niño de 8 o 9 años? Obviamente no hablaba italiano. Él hablaba serbo-croata o bosniano, como se... y ladino. Él utilizaba un idioma de hace 500 años para comunicar con este chofer italiano del ejército italiano, que también colaboraba con los nazis. Y entonces para mí eso es una maravilla de aprender idiomas, porque uno nunca sabe cuándo va a ser útil.
Le salvó la vida.
Le salvó la vida al chico.
Debes tener muchas anécdotas de Bosnia. ¿Qué hacías en Bosnia?
Yo trabajaba ahí por dos ONGs, uno que se llama Mercy Corps, el otro es el Comité Internacional de Rescate, que también existe en Madrid. Y yo trabajaba ahí haciendo proyectos de desarrollo económico en los pueblos que eran destruidos después de la guerra.
Bueno, ¿y de allí saliste hacia dónde?
Volví a California y luego desde entonces vivo en California, en Estados Unidos. Y lo que yo quería hacer en Bosnia es de utilizar lo que yo estudié en la Universidad de Economía, de ayudar a la gente a crecer. Y luego me di cuenta, no, mi don es para los idiomas. Yo puedo ayudar muchísimo más a la gente dándoles las herramientas para aprender idiomas. Hay muchos economistas y muchos proyectos económicos que no funcionan, eso sabemos muy bien. Pero aprender idiomas, eso puede ayudar a la gente por toda su vida.
Y Susana Sarajski enseña a través de este libro, el idioma es música.com. Allí tienen 70 fáciles y divertidas formas para aprender idiomas. Susana Saraisky, nacida en San Petersburgo, residente en California. ¿Has ido a América Latina?
Claro, viví un año en Argentina, en Buenos Aires, en el año 99. Estuve en México, en Cuba, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces me falta todo Centroamérica y todavía no he estado en Colombia y en Venezuela no he estado, entonces tengo más a recorrer.
Tienes que ir. ¿Una anécdota así que quieras compartir con los oyentes?
¿De mi vida?
Sí.
Una anécdota, a ver, tengo tantas. yo creo que la anécdota más importante, ya lo conté, eso del señor que utilizó ese idioma de hace 500 años. Y es algo que nadie me explicó cuando yo estaba en la escuela, de la importancia de aprender idiomas. Y es una cosa que uno tiene que aprender. Cuando estuve en Rusia en octubre con mi padre, a través de la embajada, del consulado de Estados Unidos, yo fui a dar talleres a maestros de idiomas en Rusia y también a estudiantes. Y para mí fue una cosa muy importante porque cuando mis padres se fueron de la Rusia, la comunicación con el mundo exterior era prohibido. Era prohibido, uno podía ir a la cárcel por haber hablado con un extranjero. Y yo volví a través de la embajada de mi país, yo ayudaba a otros rusos. Y era muy interesante ver que los maestros de 40 años por arriba no querían hablar nada de música, internet y todo eso. Y yo cuando hablaba con los jóvenes, ellos estaban como desesperados porque querían saber cómo utilizar tecnología. Entonces, esto me da mucha alegría, que yo puedo ayudar a la gente de mi edad, de mi generación y los más jóvenes a aprender idiomas.
Bueno, muchos éxitos le deseamos a Susana Saraisky. Y ya saben, elidiomaesmusica.com, una forma para aprender las lenguas.
Gracias por escuchar el podcast del Idioma es Música. Se puede encontrar más información en la página web www.elidiomaesmusica.com.